es uno de los mejores abogados tributaristas de Colombia. Doctor Santiago Pardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Hola, Julio. ¿Cómo está?
Muy bien, doctor Pardo. Imagínese que con Lucas nos pusimos a oír una entrevista que hicimos con usted y usted manifestaba su preocupación por lo que estaba pasando con muchos empresarios colombianos en el gobierno anterior. Inclusive usted nos dio un número muy juicioso de los reportes que usted tenía de gente que había renunciado a hacer a pagar impuestos en Colombia y cómo mucha gente también estaba devolviendo los pasaportes, en fin. En esta nueva ley de financiamiento, muchas de esas personas se entusiasmaron por regresar, porque creían que la carga de impuestos para algunas empresas que generan mucho empleo, pues iba a ser más amable y así volver a retomar su interés por ser residentes fiscales en Colombia. Hasta lo que usted conoce hoy de la nueva ley de financiamiento, ¿usted cree que eso se cumplió o no?
No, Julio, yo creo que el país ha perdido una oportunidad muy... Es una lástima que haya perdido la oportunidad de hacer una reforma que nos vuelva competitivos y que nos permita atraer la gente, atraer los negocios y atraer las inversiones. Mire, acaba de salir publicado hace unos pocos días el Doing Business del 2019 que publica el Banco Mundial, que le da a Colombia una tasa del 72% como tasa de tributación de los negocios, cuando América Latina en promedio tiene el 40 y cuando Estados Unidos está con la última reforma tributaria muy cerca al 25%. Entonces, ¿cómo compite un inversionista nacional o uno extranjero produciendo en Colombia cuando tiene que pagar 70% sobre sus utilidades frente a inversionistas que producen en el exterior y que pagan el 30 o el 40? No es posible. Entonces, ese que era el tema central que se debió resolver en esta reforma tributaria, yo creo que desafortunadamente no se está resolviendo. No le voy a decir que no haya cosas buenas. Hay unas cosas interesantes, hay unos primeros pasos, pero el fondo del tema, que era bajar la tributación a los negocios a una cifra cercana al 30, no se va a dar en esta oportunidad porque se puso un impuesto al patrimonio, se puso un impuesto a los dividendos más altos y eso hace que la reducción de la tarifa en impuesto de renta de las sociedades básicamente no se sienta. Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo un proceso de gente abandonando el país y de empresas invirtiendo cada vez más fuera de Colombia.
Doctor Pardo, el panorama que usted nos pinta no es muy bueno, pero aquí estamos hablando de dos reformas tributarias, la que fue radicada por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y la que está hoy en el Congreso de la República y que llega a segundo debate. ¿A usted no le gustaba desde el principio esa reforma tributaria o cree que se ha ido dañando en su tránsito en el Congreso?
No, yo creo que es que en el Congreso... ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la fuente para compensar las reducciones que hay que hacer en la carga de los negocios tiene que ser el control de la evasión y el contrabando. Nosotros tenemos 80 billones de pesos de contrabando y evasión. Esa es la cifra, digamos, 60, 80, que mide todos los estudios que se han hecho sobre el tema. Ahí es donde hay que trabajar. No puede seguir el país con este monto de evasión y de contrabando sin que se haga nada. Mire, es que 10% de los combustibles hoy en día se consiguen, entran al país de contrabando. Eso es increíble. 40% de los textiles. Y en cada sector usted encuentra que lo que es evasión y contrabando tiene muy afectados a los empresarios formales. Entonces la reforma ha debido centrar todo su esfuerzo en fortalecer la DIAN y en hacer una inversión muy grande en control. Pero eso no se está haciendo y cuando usted compara el tamaño de la DIAN de Colombia frente al tamaño relativo de otros países, usted va a ver que la DIAN de Colombia es la segunda más pequeña del mundo. Es decir, nosotros no hemos hecho en muchos años inversiones que permitan hacer control a la evasión y al contrabando. Si Doctor eso Pardo. Se hubiera hecho, sí. Lo último es, si eso se hubiera hecho y todo el énfasis se hubiera recargado en control de la evasión, no había necesidad de ir sobre el IVA con una tarifa tan alta para la canasta familiar, y seguramente se habían podido reducir las tarifas de los negocios.
Doctor Pardo, usted tiene, para continuar con las preguntas antes, usted tiene más o menos un aproximado de cuántos se fueron y cuántos regresaron ilusionados porque la cosa iba a mejorar.
Yo no sé cuántos regresaron, pero sí sé que la gente que se ha ido inclusive renunciando a la ciudadanía, supera los 15.000, las 15.000 personas en los últimos años. Y lo otro que sé es que las personas que se normalizaron, es decir, que amnistiaron sus patrimonios no declarados en el pasado, con la promesa que estaba en la ley de que no iba a haber un impuesto al patrimonio adicional, hoy están muy arrepentidas porque dicen, no puede ser posible que hayamos traído los recursos, los hayamos vinculado, y ahora la respuesta del Estado es ponernos un 6% de impuesto sobre el patrimonio, produzca o no produzca el patrimonio. Eso lo que muestra y lo que reafirma es la creencia de la gente de que este es un Estado tramposo. Es decir, es un problema del Estado, es un Estado con el que no se puede, en el que no se puede confiar, porque cada vez que hace una oferta, siempre cambia el gobierno y inmediatamente lo que hay es básicamente un olvido total de los compromisos del gobierno anterior.
Doctor Pardo, usted nos habla ya de la promesa incumplida de esta baja de tributación empresarial, pero yo sí quiero preguntarle, ya con lo que está en temas de retención en la fuente del IVA plurifásico, ¿qué es lo que a usted más le preocupa que afecta al consumidor, al colombiano promedio? ¿Qué es lo que más le preocupa?
No, yo creo que ya con la reducción de la tarifa, con la no ampliación del IVA, pues el colombiano promedio, digamos, va a tener una afectación muy baja a nivel de salarios. Yo entiendo que salarios de 50 millones mensuales para arriba tendrán una afectación, pero no los de menos. Es decir, que yo creería que el común de las personas no tiene problemas. El problema está es en las empresas. Es que aquí el motor de la economía son las empresas, no es el gobierno. El gobierno no produce nada. Los que producen son los empresarios, el pequeño, el mediano, el grande. Si esos empresarios no pueden crecer y no pueden competir con productos importados, aquí vamos a terminar con cero empresarios, simplemente porque los estamos ahogando. Ese es un problema que llevamos 20 años en esto, y esa es mi queja central. Mi queja central es que usted no puede mirar el mundo, encontrar que en el mundo se paga el 30%, que claro, en Colombia se paga el 80%, eso no es viable.
Abogado Pardo, esta semana hablando con un empresario me decía que esa incertidumbre se asociaba fundamentalmente a lo que determinadas personas llaman el factor Petro, pero que no se imaginaban que pasados varios meses de iniciado el gobierno Duque, esa incertidumbre no se hubiera ido. ¿Cómo se entiende que en un gobierno que promueve la confianza inversionista el panorama no haya cambiado mucho?
Lo que pasa es que la confianza inversionista hay que promoverla con hechos reales. Digamos, la gente hace cuentas. Entonces la gente cuando suma y dice, es que tengo un impuesto del 30% que es donde lo están bajando en sociedades, la gente dice, ah, muy bueno, pero me pusieron un impuesto a los dividendos del 15%, pero me pusieron un impuesto al patrimonio que es el 1.5% del patrimonio. Si usted suma todo eso, usted puede encontrar que la tasa total de tributación de un negocio puede estar en el 70-80%, es decir, no hicimos nada. Perdimos la oportunidad de oro de bajar los impuestos de manera sustancial. Y la fuente para compensarlo está en el control de la evasión. Es que Julio, no puede ser que el 10% de los combustibles entren de contrabando. No puede ser posible que usted compre cualquier producto en cualquier parte del mundo y encuentre un courier que se lo trae a Colombia sin pagar impuestos de importación. Y eso es la práctica más común. Usted seguramente, todos los que estamos conversando en este momento y todos los que están oyendo, conocen casos, si no es el caso propio, de gente que trae la nevera, trae el equipo, trae la estufa, trae la mitad de la casa y no paga impuestos, y eso entra por puertos y aeropuertos. Es que así no es posible. Entonces el gobierno tiene que dedicarse a controlar evasión y contrabando, y eso le permitiría bajar sustancialmente las tarifas.
Doctor,
pero lo que yo veo en mi actividad, una última frase sobre ese tema,
claro que sí.
Lo que yo veo en mi actividad de asesor es cada vez más gente invirtiendo fuera, cada vez más empresarios invirtiendo menos en Colombia. Aquí simplemente hacen mantenimiento de lo que tienen y cada vez buscando cómo invertir en México para producir productos que se compran en Colombia. Es decir, la gente se tiene que ir fuera de Colombia para producir lo que se consume en Colombia. Y hay casos, si usted mira, hay 20 o 30 empresas de primer orden que se fueron de Colombia, no para abandonar el mercado colombiano, para producir en México o en Estados Unidos y vendernos desde allá.
Doctor Pardo, pero quiero hablarle del texto que hoy está haciendo su tránsito en el Congreso de la República. Tal y como está el articulado, ¿es mejor que se apruebe o que se hunda?
Pues digamos, yo creo que con unas pocas correcciones sería mejor que se aprobara. Pero si va a seguir con impuesto al patrimonio, que es un error garrafal, yo personalmente preferiría que se hundiera.
Es decir, tal y como está hoy, mejor que se hunde.
Pues digamos, esa es la impresión mía. Puede haber mucha gente que tenga impresiones distintas, pero yo creo que el gobierno, digamos, lo que tenía que hacer era una cosa muy distinta, que fue la que planteó en campaña, y era: vamos a hacer competitivo el sistema tributario para que los empresarios puedan de tú a tú enfrentarse a productos importados, y eso no se hizo.
Doctor Pardo, y según eso que usted dice, este se convirtió en un país que cada dos años tiene una reforma tributaria. Entonces, la de Cárdenas no fue estructural, la de Carrasquilla tampoco, según lo que usted dice, resultaría estructural. ¿En cuánto vamos a tener otra tributaria entonces?
No, pues cada gobierno hace dos o tres reformas, pero es porque no se ha enfrentado el tema. El tema es muy sencillo. Es que le voy a poner un ejemplo. Si un banco tiene cartera que no le pagan unos clientes, la solución no puede ser subirle la tasa de interés a los que sí pagan. Lo que tiene que hacer el banco es ir y cobrar la cartera de quienes no le pagan. Aquí lo que hacemos es todo lo contrario. Cuando tenemos unos clientes amarrados, que son los asalariados, que son los hogares, que son las empresas que formales, resolvemos subirles a ellos la tributación cada vez que podemos. ¿Por qué? Porque ahí están, porque no protestan, porque se dejan, y no hacemos lo que hay que hacer, que es ir y controlar contrabando y evasión.
Bueno, para que nuestros oyentes se pongan en contexto, estamos hablando con el que probablemente habría sido el ministro de Hacienda si Germán Vargas Lleras hubiera ganado la presidencia, un experto abogado tributarista. Abogado Pardo, ¿cómo se entiende que si uno quiere fortalecer la... O sea, el gobierno dice que hay que reducir la evasión. Para reducir la evasión hay que fortalecer la DIAN. Pero la DIAN, que es la que recauda la plata, no tiene plata. Tiene que ir a pedir prestado 150 millones de dólares al BID. ¿Cómo se entiende eso?
No, pues es que el primer paso es que el presupuesto de la DIAN había que triplicarlo. La DIAN tiene que contratar 5.000 personas adicionales de primer nivel. Hay que hacer una reingeniería total, hay que invertir en tecnología cerca de 1 billón. Pero esa es la inversión más rentable que hay. Los países que lo han hecho generan cantidades impresionantes de recaudos adicionales, que es donde se está perdiendo los recursos. Eso no se ha hecho, es por falta de decisión política. Y le voy a decir por qué, en parte, creo yo. Porque los ministros de Hacienda no les gusta administrar. Nosotros tenemos unos ministros en general que vienen de la academia y que son muy buenos para escribir documentos, pero muy malos para administrar. Entonces, cuando usted le dice a un ministro que tiene que ir a buscar carrotanques en la frontera con Venezuela, eso le parece terrible. Entonces el ministro prefiere decir: no, subamos el IVA a la gente, o pongamos de un impuesto mayor a las empresas, en vez de ponernos nosotros a controlar lo que deberíamos hacer.
Doctor Pardo, usted fue el arquitecto del proyecto económico y tributario del candidato Germán Vargas Lleras. Al doctor Vargas Lleras se le ha aplaudido la seriedad con que presentó 25 documentos de políticas públicas y que inmediatamente, pues, arrancó la nueva legislatura, comenzó él a mover en el Congreso, y un oyente en este momento se pregunta: oígame, pero si al final Germán Vargas Lleras terminó apoyando a Iván Duque con toda su bancada, ¿por qué se presentan dos proyectos? Era muy difícil ponerse de acuerdo, sobre todo entendiendo que ya había un documento importante hecho por Cambio Radical, más el documento propio del ministro Carrasquilla. ¿Eso al menos se intentó?
No, yo creo que sí, yo creo que hubo unas coincidencias. Dentro de las dos campañas había coincidencias. Le voy a hacer primero que todo una aclaración. Yo hice una participación muy marginal. El tema ha sido de Germán en su totalidad, porque él ha estado 20 años tratando del tema tributario a fondo. Entonces, la propuesta que se presenta durante la campaña es una propuesta que asumen los demás candidatos también. Ahí había todas las coincidencias con una sola diferencia, y es que Germán está convencido de que en el control es donde está la solución del problema. Es decir, una inversión grande en la DIAN y control. Y yo creo que la respuesta del presidente Duque que no fue esa, fue subamos más bien el IVA y hagamos una ampliación de base gravable y no tanto énfasis en control. Entonces se coincidieron en las cosas que había que hacer en principio, pero no en la compensación de los recursos. Entonces, si no había la compensación de los recursos con administración, o si no creen en eso, pues al final terminaron no bajando los impuestos de las empresas, sino eventualmente subiéndolos, como va a terminar siendo esta reforma.
Pues, doctor Pardo, queríamos como alguna luz, alguna señal de esperanza en esta reforma, pero veo que su optimismo está en los niveles más bajos, ¿no?
No, digamos, yo lo que creo es que se perdió la oportunidad de haber hecho lo que había que hacer a fondo, y es la tarifa de Colombia de los negocios no puede ser superior al 30, o por lo menos al 40, que es el promedio latinoamericano. Entonces, eso sí o sí había que resolverlo. ¿Eso qué implicaba? Quitar el ICA, quitar el 4 por mil, quitar el IVA de los bienes de capital, acabar con la presuntiva. ¿Y cómo se compensaba eso? Hay 80 billones esperando a que la DIAN vaya por ellos. Están ahí. Pues eso era lo que había que hacer, pero eso implica administrar. Y esa palabra, administrar, es una cosa que no le gusta a los ministros. No la conocen.
Doctor Pardo, ayúdenos a entender el tema del hueco fiscal que llevó a la presentación de esta ley de financiamiento. Inicialmente, desde el Centro Democrático se hablaba de más de 20 billones de pesos. Eso pasó a 14 billones. Hoy estamos en una reforma tributaria que recogería entre 7.5 y 7 billones de pesos. A su modo de ver, ¿de cuánto era ese hueco que, según el gobierno, dejó el presidente Juan Manuel Santos?
Yo no estoy seguro de la cifra, pero puede que sea algo del orden cercano a los 10 billones. Y entonces, pues también hay que hacer una cosa, que es revisar gastos y hacer una depuración de gastos, algunos que son innecesarios, otros que no se requieren, otros que se pueden hacer más eficientemente. Entonces, es una mezcla de cosas, de incremento de ingresos, de revisión del gasto, de control a la corrupción, pero el tema aquí de fondo otra vez es, hombre, usted no puede tener un país, una economía, unos empresarios pagando el 80%, porque simplemente los va a acabar. O esos empresarios, si quieren sobrevivir, lo que tienen que hacer es irse fuera de Colombia, y desde México, desde los Estados Unidos, producen y le venden a Colombia.
Bueno, Yamid, quedamos como
más aburridos con un caballo en un balcón. Sí, pero lo que no...
La vaca con el tren.
Ya coincidimos en que la vaca está feliz. Abogado Pardo, me queda una duda final. Usted dice que 15.000 personas o empresarios, yo no sé, inversionistas, se han ido del país e incluso han renunciado a la ciudadanía colombiana. ¿Usted de dónde saca esa cifra?
De migración. Si usted coge los últimos 12 años, se encuentra que estamos, creo que en 14.800, sin contar lo que va de este año. Eso está en Migración Colombia, pídase la Migración Colombia, porque eso tiene un registro, inclusive hay una página donde aparece eso. Es que, mire, le voy a decir una cosa muy triste, tener la nacionalidad colombiana no tiene ninguna ventaja, y desde el punto de vista tributario no tiene sino desventajas. Entonces es mucho más eficiente para usted tributariamente irse a los Estados Unidos, irse a España, irse a México, irse a muchos países de Latinoamérica que quedarse aquí.
Claro, pero de dónde saca usted, o sea, ¿cómo hace uno para depurar eso, filtrarlo y segmentarlo y decir, no, estos fueron inversionistas que se fueron porque no les parecía que las condiciones fueran adecuadas y esto es gente que simplemente renunció porque le tiene una nacionalidad que le da más beneficios o por razones humanitarias o qué sé yo, o políticas?
No, porque cuando usted mira la tendencia, a medida que los impuestos han ido subiendo, el número de renuncias es cada vez mayor. Y cada vez que había una reforma del gobierno pasado, había unos saltos impresionantes. 1.800 en el año, 1.000 y pico en el año. Entonces, ¿y por qué? Digamos, quienes estamos en este oficio, lo que vemos todo el día es la gente haciendo cuentas y diciendo, no, yo que me quedo en Colombia con una tributación que no soy capaz de atender, yo prefiero irme y localizarme en otra jurisdicción. Oh, eso sí está lleno, son miles los casos que hay sobre ese tema, pero para no hablar solo de personas, mire las empresas, es que aquí las empresas se han empezado a ir, ya no es una, ya no es dos, ya son 10, esos casos los hemos mencionado, en una entrevista pasada los mencionamos. Se encuentra ahí una cantidad de casos. Está empresas que son muy exitosas y que resuelven dejar Colombia porque Colombia los maltrata, se van para México y desde México nos venden sus productos y hoy tienen más participación de mercado que la que tenían antes de irse.
Pues doctor Pardo, quedamos un poquito preocupados o más preocupados. Alberto ni quiere pensar en esta entrevista porque, pues, sinceramente, muchos empresarios apostaron a que la situación que vivieron tan dramática en el gobierno Santos se reversaría o se mejoraría en algo en el gobierno Duque. Y lo que usted nos está diciendo es que hoy un cliente va a su oficina y le dice, doctor Pardo, ¿qué hago? Su recomendación es, escoja país.
Terrible. Pues yo lo único que sé es que tal vez es la persona que más sabe de tributación en Colombia es el doctor Pardo, de manera que pues sus argumentos son de mucho interés y de mucho respeto.
Doctor Pardo, gracias por su tiempo, feliz mañana.
No, a ustedes mil gracias, Julio, hasta luego.
Muy amable. Quedamos muy aburridos, Yamid.
No, sí, pero habría que... estamos aquí hablando internamente del reto que, no sé, voy a retar a la Facultad de Economía de la Universidad del Norte o a EAFIT o a los Andes, a ver si hacen esa correlación entre el número, esa que él nos está diciendo, número de personas que se fueron y ver si en los años de reformas tributarias eso aumentó o no aumentó, y también ver el número de empresas que él dice que también huyeron versus el número de empresas que llegó.
¿Qué otra razón tiene un colombiano para irse, Yamit?
Razones humanitarias, por ejemplo, pues en momentos muy difíciles de la guerra.
Pero usted por razones humanitarias no renuncia a su nacionalidad.
No, pero es difícil, Julio, determinar si de esos 15.000, o sea, quiénes son inversionistas o no. Lo que sí, pues ya estamos hablando con Migración para ver cómo segmentan y cómo hacen, sí, cómo determinan si son inversionistas.
Pero
¿no?
le reitero el ejemplo, María Camila, que le me daba un gran empresario del sector de la construcción. Decía, tengo estos apartamentos de determinado segmento, para determinado segmento de la población, pues yo pensaba que los iba a poder vender mucho más rápido, alejando la incertidumbre de la elección presidencial. Pero hasta este momento sigue habiendo mucha gente todavía quietos en primera, porque todavía no ven las señales que esperan.
Pero sí, el tema de los impuestos de quienes regresaron capitales pensando lo que les habían ofrecido en campaña, que mejoraría esa situación. Entonces, yo sí creo que el doctor Pardo no habla por una emisora de radio y se inventa una cosa. Él conoce mucho el tema, como dice Alberto, él no va a dar nombres ni nada, pero él es él maneja el termómetro de...
Pues es que es él es abogado tributarista de muchas de esas personas que renunciaron pues a la nacionalidad, a la ciudadanía y se fueron a buscar condiciones mejores.
Es el trabajo de él.
Claro.
Ahora, pero una persona que se va por razones humanitarias está en una lista de personas que piden asilo político.
Sí, claro. No, yo creo que él se refiere específicamente a empresarios.
Pero claro. Bueno, pero Julio, más allá de esa discusión, hay que entender el impacto político de la entrevista que acabamos de tener con el doctor Pardo. Como bien lo decía Yamit, él seguramente sería el ministro de Hacienda de Germán Vargas Lleras, y cuando uno lo escucha, él también está escuchando a Germán Vargas Lleras. Y el señor que representa a Germán Vargas Lleras está diciendo que es mejor que se hunda la reforma tributaria tal y como está. Y recordemos que el señor Germán Vargas Lleras tiene una de las bancadas más grandes en el Congreso de la República.
Lo mismo dice el ministro de Hacienda que podría ser sucesor de Carrasquilla si es que Carrasquilla sale, Juan Pablo Córdoba. Juan Pablo Córdoba dice, oiga, ¿y por qué no dejamos esto más bien para el próximo año? Que de pronto haya un poquito más de ambiente, porque es que esto se embolató.
Se están tomando decisiones muy afanadas.
Bueno, pero es que hoy es viernes, María C. No hay manera de que
hagamos algo chévere. Pero como dice el doctor Casas, ¿quién principió?
Ya regresamos. Esta es W Radio.